Estados Unidos de América.
El arroz de septiembre está en buques esperando los pagos, dice ministra cubana en plena crisis alimentaria.
Aumenta el descontento popular en Cuba con 691 protestas y denuncias en agosto, según ONG.
La Fiscalía de Venezuela emite orden de captura contra ex candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Estados Unidos incauta avión utilizado por Nicolás Maduro.
Y el presidente Biden insiste en la necesidad de un acuerdo para la liberación de los rehenes de Hamas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos así este noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy martes 3 de septiembre de 2024. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción está Elena Rodríguez y en la sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino.
En plena crisis alimentaria, el gobierno cubano reconoce que no tiene café ni azúcar para la canasta básica de septiembre y que en el país hay barcos cargados de arroz esperando los pagos. En palabras de una periodista independiente, la gente sigue acumulando el hambre. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La historia se repite. Hay barcos cargados de arroz en puertos de Cuba, pero no se han podido descargar debido a la falta de liquidez, según Bexi Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior.
Esos buques están esperando que los pagos lleguen a sus armadores. No nos han permitido descargar toda la mercancía.
No es la primera vez que las autoridades reconocen que hay problemas para cumplir con la venta racionada de alimentos que conforman la canasta familiar normada.
No tenemos previsto para septiembre en este momento, como no hubo en agosto, ni aceite ni café. Y bueno, lo que nos corresponde es, bueno, el esfuerzo por terminar los productos disponibles.
La crisis de distribución estatal de alimentos o racionados en Cuba es mucho más profunda que la reflejada en la reciente penuria de productos de la canasta básica. Entre 2021 y 2024, colapsaron las ventas minoristas estatales de alimentos y se alteró su estructura nutricional, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo que la situación se hace cada vez peor con atrasos en la llegada de productos de hasta 2 meses o más.
Esto está llegando a un punto de quiebre porque aunque hay muchas familias en la isla, reciben recursos, divisas, incluso envíos de alimentos por parte de sus parientes exiliados y emigrados, lo cierto es que hay mucha gente que depende en buena medida de esa canasta básica racionada que tiene mínimas cantidades, calidades dudosas y precios subvencionados, aunque han subido algo en los últimos años.
La política económica y monetaria cubana sigue agravando los problemas estructurales y generando desabastecimiento.
Los barcos están ahí, no hay dinero, pero la gente sigue acumulando el hambre, la gente sigue acumulando la indignación, la gente sigue acumulando la molestia y cada vez les cree menos a estos funcionarios, como es el caso de la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz Velázquez.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos afirmó en su más reciente informe que en agosto las manifestaciones de descontento popular en la isla crecieron casi un 25%. Yolanda Huerga informa.
La cifra de protestas ocurridas en Cuba escaló alrededor de un 25% en agosto, de acuerdo al informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 691 protestas y denuncias públicas en la isla.
Este ascenso de 521 protestas en julio, 691, está reflejando una profundización de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, dando fe de la ineptitud del gobierno de Miguel Díaz-Canel para gobernar el país más allá que a punta de represión.
indicó Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Las concernientes a los derechos económicos y sociales constituyeron el 78,14% de las manifestaciones de descontento documentadas en el mes.
La salud pública lideró con 115. Las principales deficiencias abordadas fueron la indefensión y el abandono de la población ante las epidemias nacionales de Oropouche y dengue, la falta de equipos y medicamentos e insumos básicos, la dependencia del mercado negro, las redes sociales y la caridad pública para conseguirlos, la falta de médicos bien preparados, que es agravada por su exportación, y las consecuentes negligencias médicas.
Según la recopilación del observatorio, el colapso de los servicios públicos motivó 111 quejas. La falta de agua corriente fue objeto de las más acerbas críticas y en la capital desembocó en una marcha y cacerolazo en la barriada de San Francisco de Paula, del municipio habanero San Miguel del Padrón. La alimentación, la inflación y la agricultura ocuparon el cuarto lugar con 107 protestas.
Madres indignadas denunciaron que la leche de los niños casi a fin de mes no había llegado a las bodegas.
El observatorio destaca que compiló 100 protestas contra la represión en cárceles y en las calles y 36 incidentes de robos, asaltos y estafas. Las acciones contestatarias estuvieron diseminadas por las 15 provincias del país. El mayor número de ellas sucedieron en La Habana con 154, en Santiago de Cuba con 61 y Villa Clara con 35. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Eider Frometa Allen, quien presentó en días recientes dolor y sangramiento en su oído derecho, no ha recibido la debida atención médica en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Griselia Allen, su madre, desde Guantánamo, denunció esta situación a través de Martín Noticias.
Comuniqué con mi hijo el viernes, que le tocó teléfono a partir de las 11:00 de la mañana, que sé que me dijo que estaba con dolor de oído hacía como 2 días, que estaba sangrando del oído derecho, que lo habían llevado al puesto médico, pero que pues, no tenían medicamento, no tenían agua destilada para lavarle el oído, ni tenían nada para darle en la prisión de Boniato. Había que esperar que esperaran uno, que apareciera un especialista para que lo pudieran revisar el oído y diagnosticar a ver qué es lo que tenía. De momento, hasta la fecha, no, yo hablé con él ayer y no lo han atendido más, no lo han visto ningún médico, ni lo ha visto ningún especialista, ni nada. Lo que sí me dijo que de momento ya se le había trancado de sangrado, pero que seguía igual, que no oía bien de su oído.
Frometa Allen, quien forma parte de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, cumple 8 años de privación de libertad en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba.
Y un nuevo informe del Observatorio de Libertad Académica analiza la censura de cátedra contra personas con posturas contestatarias, incluyendo la persecución a perestroicos en la década del 1990. Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio gestionado por la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, da un avance sobre este informe.
Analizamos el proceso de llegada de las reformas que ocurrieron en Europa del Este y en la Unión Soviética a Cuba, cómo el sistema totalitario cubano se resistió, la persona Fidel Castro, a impulsar todas estas transformaciones que al final fueron transformaciones democratizadoras y que facilitaron la transición a la democracia en la Unión Soviética y en los países satélites de Europa del Este. O sea, es un proceso que llega a todos los círculos de formación de la comunidad intelectual y que se va nucleando entre personas que tenían una perspectiva reformista del sistema, los que se van a conocer como perestroicos. También analizamos la influencia que tuvo sobre la comunidad docente educativa, en particular mediante el análisis del caso de María del Carmen Arés, quien es una académica que sale a estudiar cine en la Unión Soviética y aquí la sorprende el proceso de la perestroika y de la glasnost, con todos los aspectos que demuestra también cómo el Estado cubano impulsó un grupo de acciones represivas sobre los sujetos que se habían formado y que le sorprende las transiciones en Europa del Este y cómo bloquea y los veta para el ejercicio de su profesión o un posterior retorno al país.
Herrera pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones en sus viajes a Cuba por el avance del dengue. El país de América del Norte, uno de los principales emisores de turistas para la isla, actualizó el 26 de agosto sus alertas de viaje para quienes la visiten. Además de alertar sobre el dengue, el nuevo aviso de salud recomienda de manera general extremar las precauciones en Cuba debido a la escasez de productos básicos como alimentos, medicamentos y también combustible.
Del mismo modo, el gobierno canadiense sugiere tomar las medidas de seguridad habituales en las zonas turísticas cubanas como Cayo Coco, Cayo Largo del Sur, Cayo Santa María, Guarda la Barca y Varadero. A inicios de agosto, Canadá alertó a los viajeros sobre los brotes de fiebre del oropouche en las Américas, principalmente algunas zonas de Brasil, Bolivia y Cuba, donde no se habían registrado antes.
Los patrocinadores que participen en el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos tendrán que pagar $30 para tomarse las huellas digitales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias. La toma de huellas digitales deberá realizarse en persona y se le notificará a los patrocinadores de cualquier requisito necesario para proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión, dijo la agencia. No se aclaró inmediatamente si los patrocinadores que ya están en el sistema deberán tomarse las huellas digitales o si solo se le va a requerir a los nuevos solicitantes.
Todos los patrocinadores deben estar atentos a sus cuentas de UCIS, donde recibirán una comunicación si necesitan el Departamento de Seguridad Nacional. Y añadió que todos los beneficiarios potenciales y sus patrocinadores se someterán a una investigación rigurosa y a verificaciones de antecedentes. Momento de conocer el estado del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan a esta hora y todos los que están en sintonía. Bueno, pues antes de hablarte del tiempo local, déjame decirte que a pesar de estar ya en esa cuenta regresiva para llegar al 10 de septiembre, que climatológicamente es el pico de la actividad ciclónica en nuestra cuenca, bueno, pues vemos hoy 3 ondas tropicales en el Atlántico y en el Caribe, pero ninguna parece tener la intención de afectar Cuba o nuestra zona. Bueno, pues mira, te comento, la primera se halla en el Caribe, al sur de República Dominicana, y se mueve al oeste en dirección al Caribe Occidental y Yucatán. Tiene para los próximos días un 40% de potencial ciclónico. La segunda está en el centro del Atlántico, se mueve al oeste-noroeste y tiene solamente un 10% de potencial ciclónico. Y la tercera al sur de las islas de Cabo Verde, pero está inclinando su trayectoria al oeste-noroeste y en esa inclinación lo más probable es que no llegue al Caribe. También tiene un 40%. Todo parece indicar que al menos de estos sistemas no habrá afectación directa sobre la isla de Cuba. Eso sí, el paso de la onda tropical al sur de la isla de Cuba durante el día de mañana y también el día jueves va a estar incrementando notablemente el potencial de lluvias. Lluvias que en la tarde del día de ayer se concentraban en Pinar del Río, Artemisa y la isla, mientras que el valor más elevado en todas las últimas horas en la isla se reportaba en la provincia de Camagüey, en Esmeralda, con 60 milímetros. Esta lluvia incluso en 3 horas. Y en cuanto a las máximas, la temperatura máxima ayer fue en Santa Lucía, Pinar del Río, con 36.4, mientras que Jagüey Grandes en Matanza llegaba a 35.1. El mapa del tiempo del día de hoy muestra una vaguada sobre el sureste del Golfo que mantendrá la inestabilidad próxima al occidente de la isla, donde podrá repetirse en la tarde del día de hoy esa actividad de lluvias y tormentas, siendo más aisladas en el resto del territorio. Para hoy otra vez, máximas de 32 a 34 grados, superiores en puntos del interior y la noche entre 24 a 27 grados Celsius, con vientos de región este-noreste alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje desde Villa Clara hasta Camagüey, costa norte, poco oleaje también en el sur de la región oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hoy se inicia la fase lunar de Luna Nueva. Buenas tardes para todos.
Y a las 12:14 comenzamos nuestra sección dedicada a los Estados Unidos. El presidente Joe Biden, a propósito, insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita liberar a los rehenes en poder de Hamas y señala que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha hecho lo suficiente para alcanzar esta meta, reporta Laura Sepúlveda.
Estados Unidos asegura estar trabajando en una propuesta que permita liberar a los secuestrados por Hamas, tras expresar inconformidad por los esfuerzos del gobierno israelí para recuperar a las 97 personas que aún están en cautiverio.
No nos rendiremos, seguiremos esforzándonos al máximo. La esperanza es lo último que se pierde.
Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, responsabilizó a Hamas de no llegar a acuerdos.
Se lo dije a las familias y lo repito ahora. Les pido perdón por no traerlos con vida. Estuvimos cerca, pero no lo logramos.
Familiares de los cautivos y otras miles de personas alrededor del mundo que salieron masivamente en las últimas jornadas cuestionan avances.
Les dijimos desde el principio cómo presionar a una organización terrorista para que liberara a seres humanos inocentes cuando estaban vivos y no lo hicieron. Nuestro gobierno lo hizo y no lo hizo. No aprovecharon la oportunidad de salvar vidas y al final del día todos han fracasado y todos tienen sangre en sus manos.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Los partidos políticos de Estados Unidos expresan preocupación antes de las elecciones por la integridad electoral, es decir, el proceso de registro, emisión, recuento y certificación de votos, así como por abordar cualquier problema. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Los demócratas acusan a los republicanos de limitar el acceso a los centros de votación y de conspirar para obstaculizar la certificación de los resultados. Mientras, los republicanos sospechan que los agentes del Partido Demócrata manipulan las papeletas de voto en ausencia, las máquinas de votación, y mantienen a los votantes no elegibles en las listas. Las agencias federales han estado realizando ejercicios de simulación teniendo en cuenta el 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump, descontentos con la derrota del presidente, irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos. Hasta ahora este año, el sistema ha resistido muy bien, según dice el presidente de la Comisión de Asistencia Electoral Federal, Ben Hovland.
Ya hemos tenido muchas primarias, tanto las primarias presidenciales este año como las primarias estatales, y por lo tanto los funcionarios electorales ya han tenido mucha práctica esta temporada y creo que estamos en buena forma hacia noviembre.
El liderazgo republicano del Senado quiere aprobar una legislación que requeriría que las personas que se registren para votar proporcionen una prueba de ciudadanía. La mayoría de los demócratas en el Capitolio argumentan que la ley ya hace ilegal que los no ciudadanos voten en las elecciones federales y no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que los inmigrantes ilegales en números significativos estén votando. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades estadounidenses incautaron un avión usado por el dictador Nicolás Maduro, el cual fue adquirido ilegalmente en Estados Unidos por medio de una empresa fantasma. La agencia francesa de prensa tiene las declaraciones de Anthony Salisbury, agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Estados Unidos incautó un avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia informó que la aeronave, un jet privado Dassault Falcon 900EX, fue adquirida ilegalmente por $13 millones a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para el uso personal de Maduro. El aparato voló el lunes por la mañana desde Santo Domingo, en República Dominicana, a Fort Lauderdale, en el estado de Florida.
Hoy incautamos un avión de Venezuela usado por el presidente venezolano Nicolás Maduro en violación de sanciones estadounidenses y otros asuntos criminales que estudiamos sobre el avión.
Estados Unidos afirma que a finales de 2022 y principios de 2023, individuos vinculados a Maduro habrían usado una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión. En abril de 2023, la aeronave fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos hacia Venezuela. Y a partir de mayo de ese año voló casi exclusivamente desde y hacia una base militar en Venezuela. Caracas denunció la confiscación del avión, tachándola de piratería, mientras que el gobierno de República Dominicana negó haber participado en la investigación sobre la aeronave. Venezuela se encuentra inmerso en una grave crisis política desde las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato de 6 años. La oposición afirma que ganó por una mayoría aplastante y que tiene actas de votación para probarlo. El gobierno de Maduro no ha publicado un recuento de votos que legitime su victoria pese a la intensa presión internacional.
Cuando son las 12 y 19 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de América Latina. Más de 1,000 personas continúan tras las rejas luego de las protestas por las elecciones presidenciales en Venezuela. Este es un informe enviado desde Caracas.
Así documentó la ONG Foro Penal la liberación de 86 menores de edad entre 14 y 17 años, del total de 114 que son presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. María Corina Machado dijo a través de la red social X: lo que ha hecho este régimen no tiene precedente en Venezuela. Maduro secuestra niños, ha violado sus derechos y su dignidad, separándolos de sus familias y condenando al terror no solo a estos muchachos, sino a sus padres y amigos. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, respondió este lunes a Machado acusándola de no importarle el destino de los niños venezolanos.
La señora María Corina Machado es una fascista. Es una asesina de niños, los lleva a la muerte, no les importa absolutamente nada, mientras sus hijos están en Estados Unidos viviendo como reyesuelos. Es muy cómodo así, es muy cómodo, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ocultar aquí, nada, absolutamente nada. Nosotros queremos que todos los niños de Venezuela puedan ir a una escuela. Y lo que se ha venido haciendo es para garantizarle la educación a todos los niños de Venezuela.
Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, 700 presos políticos fueron trasladados de diversos puntos de Venezuela a las cárceles de Tocuyito y Tocorón sin previo aviso. En el INOF, una cárcel de mujeres en el estado Miranda, donde se encuentra un grupo de las 200 detenidas, fueron sometidas a una requisa, según relató a periodistas un familiar de una de ellas.
Le quitaron libros, comida, agua, se las botaron, colchón, le dejaron solo los colchones, sábanas, le quitaron cobijas. Unas fueron maltratadas físicamente, psicológicamente, eso fue horrible.
Del total de 1,581 presos políticos que se registran tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, 59 son dirigentes políticos, 17 periodistas y 5 defensores de derechos humanos.
Continuamos en Venezuela, ya que la Fiscalía de ese país emitió una orden de captura contra el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Información con la agencia francesa de prensa.
Orden de arresto para el opositor venezolano Edmundo González Urrutia. El Ministerio Público de Venezuela solicitó el lunes la detención del candidato opositor que asegura haber ganado las elecciones del 28 de julio. El pedido de aprehensión responde a presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. González Urrutia, de 75 años, fue llamado a declarar ante la Fiscalía en 3 oportunidades sin asistir en ninguna ocasión. El diplomático, que se mantiene en la clandestinidad desde el 30 de julio, argumentó que el Ministerio Público actuaba como acusador político, que lo sometería a un proceso sin garantías de independencia y del debido proceso. La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas de votación que asegura prueban la victoria de González Urrutia. Esos documentos fueron desestimados por el chavismo y la Corte Suprema ordenó una investigación luego de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral, que proclamó vencedor al presidente Nicolás Maduro con el 52% de los votos. Pero el organismo no ha publicado el detalle del escrutinio mesa por mesa como ordena la ley. Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para la líder opositora María Corina Machado. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas que se desataron después de las elecciones y que dejaron 27 muertos y más de 2,400 detenidos.
La Corte Suprema de Brasil confirmó la suspensión temporal de la red social X en la nación suramericana. Los detalles a continuación en este reporte de la AFP.
La Corte Suprema de Brasil confirmó el lunes la suspensión de la red social X. Los 5 magistrados del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Alexandre de Moraes, votaron en sesión virtual en apoyo a la medida. El acceso a X, antiguo Twitter, dejó de estar disponible a través de su sitio web y su aplicación móvil desde la madrugada del sábado, horas después del bloqueo ordenado por el magistrado Moraes al alegar incumplimientos judiciales de la plataforma, propiedad del multimillonario Elon Musk. Moraes, figura de la lucha contra la desinformación en Brasil, libra un pulso con Musk desde hace meses, que tiene de fondo los límites de la libertad de expresión. Musk reaccionó indignado a la decisión y calificó al magistrado de dictador malvado. La suspensión se produce a poco más de un mes de que se celebren las elecciones municipales en Brasil. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha cuestionado el irrespeto de Musk a las leyes brasileñas. La organización Reporteros Sin Fronteras juzgó de lamentable el bloqueo por su afectación a la labor periodística en Brasil, pero lo consideró justificado debido a las negativas de la red a responder los pedidos de las autoridades. Hasta el viernes, X contaba con 22 millones de usuarios en Brasil, según el portal especializado Data Reportal.
Organizaciones de defensa de la libertad de prensa manifiestan preocupación ante las permanentes manifestaciones del gobierno de Javier Milei hacia los periodistas y comunicadores sociales. Vamos a Argentina, allí está Juan Ignacio González Prieto.
El presidente Javier Milei escaló su enfrentamiento contra el periodismo y defendió el derecho de sus seguidores a atacar en las redes sociales a distintos periodistas y medios con más de 100 mensajes de hostigamiento general y personalizado durante los últimos meses. En ese periodo, el mandatario argentino atacó a 33 periodistas y conductores de programas de radio y televisión junto a 12 medios de comunicación, a los que acusó de ensobrados, pauteros, esbirros manipuladores y cómplices de las verdades violentas, entre otras agresiones que compartió en redes sociales. La libertad de expresión es para todos, la libertad de expresión es para todos y no solo para los periodistas, y es el fin del monopolio de los micrófonos.
Se terminan los negocios de los empresarios prebendarios, se terminan los negocios de los sindicalistas transa, se terminan, digamos, los negocios de los econochantas, sí, y se termina también el negocio de la pauta oficial, digamos, donde, digamos, muchos periodistas responden a la pauta en lugar de responder a la verdad.
Sin embargo, hay muchos periodistas que resisten esta situación a pesar de las presiones, los escraches públicos y el conflicto en sus propios medios de comunicación, señaló Babi Echecopar, conductor de América 24 Televisión.
Los periodistas no tenemos que ser amigos de los presidentes. Hay que ponerse inmediatamente, aunque los vote, en la vereda de enfrente. Enseguida, nosotros estamos para criticar. Me parece una falta de respeto al público. Y porque mirá que me han invitado casi todos los presidentes y nunca fui.
En tanto, la Academia Nacional de Periodismo, la Asociación de Diarios y Revistas, ADEPA, el Foro Argentino de Prensa, FOPEA, y hasta los sindicatos han manifestado su preocupación sobre estas actitudes porque dañan la libertad de expresión. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Son las 12 y 26 minutos, tiempo de irnos a noticias internacionales. El predio Nova, donde el grupo palestino Hamas asesinó a 364 personas durante un festival de música el 7 de octubre pasado, se ha convertido en un lugar de peregrinación. Gustavo Cherkis preparó la nota.
Israelíes y turistas visitan a diario el predio Nova, el lugar del festival de música y sitio de la masacre del grupo terrorista Hamas a israelíes en el fatídico 7 de octubre del 2023, en el que mataron a 364 jóvenes y tomaron a 44 como rehenes, cinco de ellos asesinados en las últimas horas, desencadenando protestas y furia de los israelíes que exigen al primer ministro Netanyahu un acuerdo para el rescate de los secuestrados que aún están en manos de Hamas. Kobi Itaj visitó el lugar donde su hijo Liel fue asesinado por el grupo terrorista y junto a su familia están construyendo un monumento a Liel.
Sentimos que la tierra nos habla. Todos los judíos del mundo e incluso los no judíos deberían venir a este lugar para ver lo que pasaron estos niños. Vinieron a bailar y fueron asesinados aquí. Debería ser un lugar de peregrinación para todos.
El vicepresidente del Parlamento israelí, Nissim Vaturi, visitó el lugar junto a una delegación del partido gobernante Likud para apoyar al sur de Israel y justificar por lo que están luchando en Gaza. Por su parte, Michael Sabah, escriba de la Torá, redactó a mano un rollo del Antiguo Testamento en memoria de un soldado muerto en el Festival de Nova y remarca: es sorprendente que judíos de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, de todo el mundo, vengan aquí y lloren por personas que ni siquiera conocen. Esa es la grandeza del pueblo judío, que cada persona siente el dolor de los demás. A pocas semanas del primer aniversario de uno de los días más oscuros en la historia de Israel, para la mayoría de los israelíes todavía hay mucho más duelo que alegría. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y el Papa Francisco ha iniciado en Indonesia una larga gira por Asia y también en Oceanía. Detalles con la AFP.
El Papa Francisco arribó el martes a Indonesia para el inicio de una gira de 12 días que lo llevará también a Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. El pontífice desembarcó de la aeronave en silla de ruedas y fue recibido por una guardia de honor y altos cargos indonesios. Luego de su arribo, Francisco fue trasladado a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Yakarta, donde se encontró con huérfanos, migrantes y personas sin hogar, según el Vaticano. El resto de la jornada estaba dedicada al descanso. La gira es la más larga y lejana de sus 11 años de papado y un desafío físico para la salud de Francisco, de 87 años, y que el año pasado se sometió a una importante operación abdominal. Según el Ministerio de Asuntos Religiosos del país, la visita simboliza la diversidad confesional del país del sudeste de Asia. En Indonesia, solo un 3% de la población profesa la fe católica, contra un 87% de musulmanes.
A esta primera media hora del noticiero.